El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo. En este 7 de noviembre, cada viernes, ya lo sabes, esta es la cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Pasado mañana vamos a celebrar la festividad de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena. Va a ser uno de los primeros actos multitudinarios para el nuevo arzobispo de Madrid, que nos ha dirigido para este día una carta a los madrileños. Dice Monseñor Osoro que, como siempre, el Señor nos sorprende y nos regala este encuentro con su madre, en esta advocación tan entrañable de Santa María la Real de la Almudena. Recuerda el arzobispo de Madrid que durante estos días ha mantenido muchos encuentros personales y con grupos, y en todos ellos ha percibido que lo más importante es hacer presente a Cristo, y precisamente el ser humano que mejor realizó esa presencia, esa mirada, fue la Santísima Virgen María. La cantidad y la calidad de los problemas con los que nos encontramos diariamente nos llevan a la acción. Aportamos soluciones, ideas, caminos, construcciones para todos en las diversas edades. Pero nos preguntamos, señor Osoro, ¿provocamos el encuentro con Jesucristo? Él dice, María lo hizo y el Señor la encargó que nos lo enseñara. Haced lo que Él os diga. Pues seamos valientes, audaces e inteligentes en una cultura que genera desencuentros. Por eso, ante esta fiesta de la Almudena, nos invita a nuestro arzobispo a tener el atrevimiento y la osadía de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Vivir desde tres dimensiones, como lo hizo ella. Siendo discípulos, enamorados del Señor, viviendo con ardor misionero y siendo constantes en el andar por todos los caminos. Pidamos a María, como dice el lema de nuestra fiesta de la Almudena de este año, Madre, enséñanos a querer a tu Hijo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos. Hola, Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos a ver si te escuchamos. Avanzamos los contenidos de este Espejo de Madrid del 7 de noviembre. En los primeros minutos hablamos del nuevo Yucat en español, tu libro de oración.
Así es la tercera edición después de aquel primero de nuestra JMJ. Recordarás, de esta edición se han encargado dos sacerdotes de nuestra archidiócesis y lo ha publicado Encuentro en un momento. Te lo vamos a contar todo con detalles.
Después, en nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles, vamos a hablar de la cuarta edición de los premios Misión.
Revista que concedía los galardones en sus cinco categorías. Hablaremos con la familia premiada, con tres hijos, dos adoptados y una en acogida, reconocidos por entregar su vida a mejorar la de los niños sin familia y en particular de los que tienen necesidades especiales.
Y los últimos minutos te tenemos que hablar, claro, de la fiesta de nuestra patrona, de Nuestra Señora de la Almudena.
El domingo celebraremos su fiesta con la Eucaristía en la Plaza Mayor a las 11 de la mañana, presidida por el arzobispo de Madrid, este año con el lema Madre, enséñanos a querer a tu Hijo. Esta tarde concluye el triduo y desde mañana se podrá realizar la ofrenda floral. Además, en el Día Grande se ha convocado a todas las almudenas a las 6 de la tarde.
Hoy hemos tenido ya a los niños haciendo esa ofrenda floral de los colegios y con ellos ha estado el arzobispo de Madrid. Luego vamos a escucharla. Además, como es habitual, estaremos muy pendientes de lo que nos vayas contando a lo largo del programa. Te vamos a recordar ya nuestro correo electrónico y también cuáles son nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook, somos El Espejo de Madrid, y en Twitter, @religion_cope y también @espejomadrid.
O un número de teléfono, el gratuito de COPE, el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:37. Vamos a comenzar ya el relato a la actualidad, de la actualidad de la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid. Me acuerdo que decía Benedicto XVI a los jóvenes, en el prólogo del Yucat, cuando se presentó en nuestra JMJ, que debemos, ahí tenemos lo que creemos, deberíais conocer vuestra fe con la misma precisión, decía Benedicto XVI, con la que un especialista de informática conoce el sistema operativo de un ordenador. Debéis conocerla como un músico conoce su pieza. Bueno, pues aquel libro, coordinado por el arzobispo de Viena entonces, que ha tenido tanto éxito y del que, por cierto, se hizo una segunda versión para la confirmación, tiene ahora en España ya su tercera parte, que acaba de publicar la editorial Encuentro. Tu libro de oración, adaptado y coordinado por dos sacerdotes de nuestra archidiócesis, Manuel González y Diego Figueroa. Diego es vicario parroquial de la Concepción de Nuestra Señora y ya nos escucha y acompaña en este Espejo. Hola, Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dos ediciones anteriores, una decía en 2011, en la JMJ, y otra más reciente, pero ¿qué novedades y notas diferentes tiene este que habéis coordinado vosotros?
Bueno, mantiene el mismo estilo de los dos anteriores Yucat que hemos conocido, que están disponibles. La novedad que aporta es el tema que trata. El tema que trata es la oración que ya aparece en el Yucat inicial, porque aparece en el Catecismo como la cuarta parte reflejada a la vida en el Espíritu, a la vida en Cristo. Ahora se trata de una manera monográfica en este.
Vamos a ver si te podemos escuchar un poquito mejor. ¿Tú eres capaz de orar? Así es como empieza el libro. Quizá no hayas vuelto a orar desde que eras pequeño, incluso nos dicen esas primeras líneas. Vamos, que lo primero, Diego, es derribar, ¿no?, los prejuicios tan instalados en nuestro tiempo.
Justamente así empieza el libro, ese es el primer apartado, explicar un poco que cualquiera puede acercarse a Dios y mantener una conversación con Él, escucharle, entenderle y tratar con asiduidad con Él, sí, eso es.
Y podríamos decir que, bueno, por entendernos, que está adaptado a nuestro ritmo de vida, ¿no?, porque es un compendio de oraciones, de grandes orantes, pero también dirigido a los jóvenes, y a ellos, que tienen a veces tan poco tiempo, pues quizá hay que enseñarles a rezar de forma quizá más esquemática, ¿no?
Sí, hemos intentado eso, que la primera parte del libro se dedicara especialmente a ver qué oraciones se pueden hacer cada día, cómo rezamos el domingo, cómo es distinto rezar un domingo que rezar un lunes, cómo es distinto que rezar un viernes o que rezar un sábado. Bueno, pues dar cada especificidad propia a cada día de la semana y ofrecer un ritmo de 2 semanas para que, bueno, uno pueda acostumbrarse a ir aprendiendo de una forma muy sencilla, con oraciones muy sencillas, cómo dirigirse a Dios también. Ya después, en la segunda parte, es como un compendio más, un libro de oraciones, un pequeño devocionario con todo tipo de oraciones del cristiano.
Uh-huh. Oye, y hablando de eso que dices, Diego, del compendio, ¿el Yucat es el compendio de los más perfectos del catecismo?
El Yucat es una consecuencia coherente de lo que dice el catecismo. No, la oración es la vida, o sea, rezar es vivir para el cristiano. Entonces, la necesidad de la respiración para nosotros es la necesidad de la oración. Por eso no se entiende tanto como una perfección como una consecuencia pues muy lógica, ¿no? De decir, bueno, pues el que quiere ser cristiano y creer en Dios, pues tiene que tratar con Dios.
Uh-huh. Dices, y hablabas de esas dos partes, los días de la primera semana están agrupados por temas relativos a nuestra vida con Dios y los de la segunda conciernen a la vida de Dios con nosotros. Si, por ejemplo, empezáramos a rezarlo hoy, ¿por dónde deberíamos comenzar? ¿Por ese principio o nos remitirías a alguna página concreta?
Bueno, está bien hacer primero la introducción. Tiene una introducción en 10 puntos que es muy concreta y muy sencilla de cómo reza el cristiano y por qué reza y cuáles son los elementos que necesita para poder rezar, pues un lugar habitual o todas las características propias, ¿no? Uh-huh. Y luego pues ir sencillamente día a día, domingo, lunes, martes, miércoles, pues que uno pueda ir haciendo ese recorrido de 2 semanas, que de alguna forma lo que busca es acercar al que se acerca a la oración, a la oración de la Iglesia, ¿no? Al final trata de seguir un poco el ritmo de la oración de la Iglesia, que es el culmen al que se dirige este Yucat.
Bueno, pues es un libro desde luego interesantísimo, necesario y yo creo que sobre todo para poner en práctica desde ya mismo. Así que yo le agradezco muchísimo a Diego Figueroa por este trabajo que ha hecho junto a Manuel González y nada, pues a ver si es verdad que nos ponemos manos a la obra y rezamos más, que falta nos hace. Un abrazo muy fuerte, Diego.
Otro, muchas gracias. Hasta luego.
Es ya la 1:42. Hola, Cristina Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Oye, enseguida vamos a hablar de la cuarta edición de los Premios Misión y de uno en forma muy concreta, ¿no?
Sí, vamos a hablar de una familia muy especial. Una familia muy especial es que ha puesto en marcha una fundación que se llama Crescere. Y ya luego hablamos de en qué consiste esta fundación, que es un ejemplo para todos.
Uh-huh. Pues enseguida te voy a presentar a la familia Martínez Arregui. Enseguida, aquí, en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados? Para que contesten esto.
Fue complicado coger a los 2 que nos dispararon, puesto que eran 2, porque eran soldados.
La opinión pública española no cree que exista ninguna amenaza.
Sucios son ellos no se duchan nunca. Nosotros por lo menos nos duchamos 2 veces al día.
Todas las personas que te interesan están en la mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
¿Crees que la familia es el desafío para el futuro de la sociedad?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
El próximo martes llega el 11 del 11 de la 11, el día que todos estábamos esperando, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11 del 11 de la 11. Vuelve un sorteo único.
¿Falta mucho, papá?
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para llevarse un set de desayuno Disney. Ahora, por compras iguales o superiores a 40 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 44 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 7 de noviembre. Hola Cristina Sánchez, buenos días de nuevo.
Buenos días Mario Alcudia.
Buenas tardes ya. Oye, estábamos hablando de los premios, de la cuarta edición de los premios Misión, y decíamos que íbamos a hablar de los que han sido premiados en la categoría de familia, porque hay un testimonio muy especial detrás de ellos, ¿verdad?
Pues sí, vamos a hablar con la familia Arregui, Alejandro y Blanca. Son padres de dos niños adoptados y una niña en acogida, y desde 2009 tienen en sus manos, entre sus manos, una fundación muy especial que se llama Acrescere, no sé si lo he dicho bien,
sí.
Acrescere, la fundación Acrescere, que lo que busca es mejorar las condiciones de vida de los niños en régimen de acogida y de fomentar también la adopción tanto en España como en otros países.
Y lo conocen en sus propias carnes porque tienen precisamente tres hijos en estas
circunstancias. Así es, dos adoptados y una niña en acogida. Muy buenas tardes, Blanca.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, todo esto no nace de la nada, ¿no? Este empuje por mejorar la vida de estos niños os nace de un viaje, si no he entendido mal, a Calcuta.
Sí, a la India. Sí, cuando todavía éramos novios, no nos habíamos ni casado, pues a través de una amiga que nos invitó, pues estuvimos un mes en Calcuta, en los orfanatos. Ya había fallecido la madre Teresa, pero de las misioneras, ¿no? Y claro, pues te vuelves con la sensación de que menos mal que no te dejan volver con todos los niños, porque te volverías con todos, ¿no?
Imagínate.
Pues viendo un poco la situación. Y ya, pues de ahí, pues ya en España, pues seguimos conociendo la realidad de España, que es que también es dura. 15.000 niños en centros. Y bueno, pues estamos por delante en número de niños institucionalizados que los países del este de Europa, que siempre tenemos como en el imaginario que son los que deben tener más niños en orfanatos, ¿no?
¿Cuáles son los motivos por los que un niño acaba en un centro? Vosotros que conocéis muy bien la realidad de este país. O sea, bueno, son con niños que tienen los padres en la cárcel o que se los han quitado los servicios pues, sociales, ¿no?
Claro, la mayor parte sí es a través de los servicios sociales. Es muy variado porque puede haber efectivamente padres que estén en la cárcel. Normalmente ya son de familia monoparental, que es frecuente que no tengan como padres completos, ¿no? Y luego puede haber también hijos de enfermos mentales que no se pueden hacer cargo de ellos. Es que es muy muy variado, ¿no? O que han sido realmente abandonados, pero ya a una edad como más mayor, aunque sean menores, pero ya pues en la adolescencia, y entonces pues ya no es tan fácil que la gente los quiera adoptar, ¿sabes?
Blanca, una cosa, nosotros escuchamos hablar mucho, yo al menos, de personas que quieren adoptar niños, ¿no? La adopción internacional ahora está, antes había más adopciones nacionales, ahora por desgracia no hay tantos niños, digo por desgracia porque se abortan, ¿no? Más que antes,
sí.
Entonces por eso las adopciones nacionales se han reducido, ¿no? Y la gente tira por adoptar internacionalmente, pero la acogida es una cosa a la que la gente le tiene mucho miedo a la acogida y no estamos muy bien informados a este respecto. ¿Tú qué nos podrías decir para también quitar el miedo? Porque dices, hay 15.000 niños en centros, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, esos padres que también quieren tener niños, pero que piensan solo en la adopción y nunca piensan en la opción de la acogida?
Por nuestro sentido de pertenencia.
Efectivamente, sí, por un sentido, como pasa con los edificios que preferimos en propiedad que en alquiler en España, pues pasa un poco lo mismo, que parece que da más seguridad a las familias que los niños que tú crías, que tú educas, tengan como tus apellidos y tu derecho a la herencia, que realmente son las dos diferencias, porque no hay muchas más, todo lo demás es igual, ¿no? Y entonces pues nos cuesta ver que lo importante es pues dar amor, dar cariño, y verdaderamente es que son niños que precisamente porque no lo han tenido, o sea, pues su evolución suele ser espectacular, incluso a todas las edades, porque también pensamos siempre en niños pequeños, ¿no? Pero los niños mayores, los a partir de 10 años, que ya se consideran incluso de difícil acogimiento o adopción, pues son niños que, bueno, pues que a lo mejor se adaptan más fácilmente, ¿no? Porque pues puedes razonar con ellos, son más conscientes de su situación, de lo que han vivido y de lo que desean tener una familia.
Claro. Oye, ¿y vosotros en la fundación por qué la ponéis en marcha? ¿Ayudáis un poco a la gente que tiene esta inquietud a encauzarse o en qué consiste?
Pues mira, tenemos como las tres líneas. Hogares donde crecer, porque a crecer significa eso, como ayudar a crecer, ¿no? Uh-huh. Que sería apoyar a los centros de menores, para que dentro que los niños que estén en centros, que están bien cuidados, pero en el sentido de que están bien alimentados, de que tienen ropa, pero claro, no tienen el amor de una familia, ¿no? Hay mucha rotación de educadores. Bueno, pues ayudarles, pues para que sientan amor, que ayudarles a formar. Organizamos, por ejemplo, los campamentos de verano. Como somos pequeñitos, bueno, pues vamos haciendo poco a poco, ¿no? Y luego está la parte de la campaña grande Ningún Menor Sin Familia, que empezó pues con el Día del Niño el año pasado, que es pues que la sociedad española conozca la realidad, porque somos conscientes de que muchísimas familias acogerían si conocieran la realidad. Y la tercera pata sería apoyar a lo que normalmente se llaman orfanatos en el tercer mundo. O sea, las tres que tenemos.
Pues si alguien quiere dirigirse y ponerse en contacto con vosotros, Blanca, ¿cómo tiene que hacerlo? Porque me imagino que mucha gente, sobre todo por esa pasión que estás transmitiendo, ¿no?, de esa labor que hacéis vosotros, que quiera conoceros y sobre todo pues que quiera echar una mano, ¿no?, prestarse como familia a poder ayudar y acoger a estos niños, ¿cómo tiene que hacerlo?
Pues mira, o a través de nuestra página web, que sería Fundación Acrescere, como suena con todo César, acrescere.org, o yo también dejo incluso el teléfono de la oficina, 91-579-1470, y nosotros encantados, pues eso, de resolver dudas, porque es verdad que incluso familias que tienen inquietud van a la reunión de la comunidad autónoma y luego ya no hay acompañamiento, entonces también acompañamos ese año o año y medio que tardan en decidirse normalmente en media las familias.
Fíjate, eso es muy importante, porque yo he escuchado muchos amigos míos que después de ir a la reunión de las comunidades autónomas se van a casa súper tristes y con el ánimo por los suelos, porque no encuentran quizá ese apoyo, ese seguimiento que querrían, y es muy importante que sepan que vosotros estáis ahí para que cuando salgan de esa reunión tengan a quien acudir.
Claro, nosotros por teléfono atendemos de toda España y bueno, presencialmente pues de momento en Madrid.
Pues www.fundacionacrescere.org, y luego también en nuestro muro de Facebook, en el Espejo de Madrid, subiremos ese teléfono que nos daba Blanca. Oye, os agradecemos muchísimo la labor
pues
que hacéis.
Muchísimas gracias a vosotros,
Alejandro,
por el interés.
Y a ti, y ese premio más que merecido que os concedía este año la revista Misión. Fíjate, yo me quedo con eso, Cristina. Hogares donde crecer y, sobre todo, yo creo, hogares donde querer, ¿no?, que es lo importante que hacen ellos.
Así es.
Un abrazo muy fuerte, Blanca.
Gracias, Blanca. Nos estaremos en contacto,
Pues, Cristina Sánchez, yo te voy a felicitar. Porque hace unos días teníamos noticia de que este año eres la nuevo premio Lolo de periodismo que otorga la UCIP, y nosotros estamos muy felices porque desde luego ese periodismo social bien hecho, como el que haces aquí en este programa, también tiene su reconocimiento, y de vez en cuando bien vienen estas cosas.
Ay, sí, muchísimas gracias, Mario.
Enhorabuena.
Gracias.
Nosotros continuamos aquí en El Espejo de Madrid.
Los días de mi ministerio episcopal como arzobispo de Madrid pueda celebrar la fiesta de Nuestra Señora Real de la Almudena, pues es una gracia tremenda poder decir junto a ella al Señor: aquí estoy, y poder invitar a los madrileños a que no tengamos miedo de abrir nuestras puertas a Cristo, como los abrió la Santísima Virgen María, el ser humano más excepcional que ha existido, ¿no? Que sin miedos de ningún tipo, le dijo el Señor: aquí estoy.
1:53, recta final de este espejo del 7 de noviembre, era la voz de Monseñor Carlos Osoro el viernes pasado, aquí en estos micrófonos, hablando de su primera fiesta de la Almudena como pastor de esta iglesia de Madrid. Con motivo, de hecho, de su primera fiesta, nos ha dirigido una carta en la que nos anima a vivir desde tres dimensiones, como hizo la Virgen María, como discípulos enamorados, con ardor misionero y siendo constantes en andar por los caminos. Este año el lema que preside la celebración es: Madre, enséñanos a querer a tu hijo. Hoy va a concluir el triduo, mañana tendrá lugar la vigilia con los jóvenes y el domingo a las 11 de la mañana en la Plaza Mayor la Eucaristía. Saludo ya a nuestro delegado de Actos Públicos, a Monseñor Javier Cremades. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Pues muy bien, Javier. Oye, este año estábamos contando la primera fiesta para el arzobispo de Madrid, ¿no? Imagino que le habrás visto ilusionado de casi inaugurar su ministerio aquí en Madrid con una fiesta tan importante como esta.
Bueno, yo creo que está encantado. Está encantado. Esta mañana hemos tenido la ofrenda floral de los niños, que han sido varios miles de niños que han venido de todos, 40, 50 colegios de Madrid, y les ha dirigido unas palabras, ha estado con ellos, hemos cantado a la Virgen, esto les ha dicho que su carnet de identidad, su foto es la de un niño de Madrid que quiere a la Virgen.
Bueno, verás, mira, vamos a escucharle, verás.
¿Os gusta que los hombres vivamos en guerra?
¡No!
Pero eso hay que quitarlo de nuestros corazones, quitar pues el odio, la venganza, la mentira, la envidia, y poner lo mejor, que es el amor mismo de Dios en nuestro corazón. Y el amor.
Bueno, pues ese era el momento al que te estabas refiriendo, Javier. Me imagino que ha sido pues un momento muy bonito, ¿no? Como estabas contando.
Ha sido un momento muy bonito. Los niños estaban encantados porque han oído hablar, pero evidentemente no le ponían cara.
Sí.
Y ahí todos queriendo la Virgen y el señor obispo, esto abriéndoles el corazón, dándonos la bendición, cantando juntos, en fin, ha sido un momento que yo creo que es bastante inolvidable, ¿no?
Uh-huh. Esta tarde va a ponerse en marcha ya la ofrenda floral para todo el mundo.
Sí.
Se va a mantener hasta el mismo domingo, hasta el día de la fiesta, por supuesto, y también mañana el ya casi tradicional concierto y la vigilia a las 8:30 de la tarde, que va a ser también el primer encuentro que mantenga Monseñor Osoro con los jóvenes.
Con los jóvenes, sí. Además ha anunciado que va a ser todos los primeros viernes.
Sí.
Yo creo que esta vez, como ya estaba organizado el sábado la vigilia de la Almudena, como todos los años, pues lo mantenemos. Pero vamos, que hay una participación estupenda y el coro y orquesta de la Jornada Mundial de la Juventud también va a participar en esta vigilia, y yo creo que va a ser un momento pues muy bonito porque el señor obispo ya ha entrado en el corazón de todos los jóvenes, ¿no?
Uh-huh. Oye, y el domingo, Javier, la pregunta que se está haciendo mucha gente, ha visto la previsión de lluvia y dice: oye, ¿y el domingo al final la fiesta va a ser en la Plaza Mayor o cambiaremos a la catedral? ¿Qué vamos a hacer?
Pues esta pregunta yo creo que nos la hemos hecho todos. Lo que pasa es que también nos la hacíamos esta mañana, que las previsiones eran peores que las del domingo.
Sí.
Y no ha caído una sola gota en el momento en que los varios miles de niños han pasado. O sea, uh-huh. Yo creo que está mantenida la fiesta en la Eucaristía en la Plaza Mayor.
Uh-huh.
Y luego la procesión pues por las calles de Madrid. Hombre, yo creo que se estirará aquí el tiempo y que tendremos una jornada espléndida, ¿no?
Como, seguro que sí.
Como la que hemos tenido hoy. Uh-huh. Ya está salido el sol y todo, contra todo pronóstico, porque yo cuando he salido de casa salían chuzos. Ahora, los niños valentísimos, todos ahí como auténticos campeones, vamos.
Hombre, claro, hay que ser como niños. Oye, no puedo dejar de preguntarte por la iniciativa Si te llamas Almudena, estás de enhorabuena, que ha cosechado tanto éxito estos últimos años y este año de nuevo las habéis convocado, ¿no?
Sí, sí, a las 6 de la tarde del domingo en la Plaza de la Almudena. Si te llamas Almudena, estás de enhorabuena. Entonces la gente viene, felicitamos juntos a la Virgen. También ha anunciado el señor obispo que va a presidir va a estar ahí. Tenemos también un detalle con todas las almudenas. El año uh-huh. pasado fue una imagen preciosa, una medallita preciosa de la Virgen. Este año hay otra sorpresa, pero que es fantástica, porque es que la Virgen tiene mucho, mucho atracción, mucho imán. No sé, no quiero dar más pistas, ¿no?
Bueno, no lo vamos a desvelar, esperaremos al domingo. Oye, y seguro que son muchos los madrileños que van a acudir este año a esa cita, pero quizá a los que nos están escuchando, que nunca han ido, que no han vivido pues ese momento tan especial que es la fiesta de nuestra patrona en la Plaza Mayor, ¿tú qué les dirías para convocarles a acudir a la fiesta de nuestra patrona?
Pues todos tenemos unas referencias espléndidas de nuestra madre. Nos basta pensar un poco mirando para atrás, en condiciones normales, pensar en nuestra madre para removernos por dentro, ¿no? Pues a nivel espiritual pasa lo mismo. La Virgen de la Almudena, en este querido y viejo Madrid, va derrochando gracias por todos los lados donde pasa, ¿no? Con lo cual yo creo que Madrid es un buen cauce y ella, la Virgen, pues como dice el lema, es la que se encarga de enseñarnos a querer a su hijo. Y si queremos a su hijo, sacamos a Madrid del atasco, de la crisis, de todos los días que llevamos en marcha, porque con Dios en el corazón todo se resuelve, ¿no?
Pues, madre, enséñanos a querer a tu hijo. La fiesta de nuestra patrona, el domingo. En COPE te vamos a ofrecer la transmisión de la Eucaristía, presidida, como estamos contando, por el Arzobispo de Madrid, desde esa Plaza Mayor a las 11 de la mañana, a través del 999 de la Onda Media, y tú quedas convocado. Monseñor Javier Cremades, delegado de Actos Públicos, nos vemos entonces el domingo, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
El domingo. Un abrazo grande. Adiós, adiós.
Y déjame que te cuente también que la Real Parroquia de San Ginés ofrece un nuevo curso de voluntariado cultural Nártex. La siguiente sesión va a ser mañana, a las 11 de la mañana, en sus salones parroquiales. Y va a impartir la clase el catedrático de matemáticas y guía turístico de Madrid, Fernando Civit, quien va a hablar, pues fíjate, de la Catedral de la Almudena en los 500 años de historia de Madrid. Y también que con motivo del centenario de la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, que sabes que estamos celebrando, el templo parroquial acoge diversas exposiciones permanentes y temporales. La última de ellas, hasta el 20 de noviembre en la sala de celebraciones, una con el título Libros de temática religiosa. Y nosotros te emplazamos eso a la cita el domingo a las 11 de la mañana en COPE y llegamos así al final de este Espejo de Madrid del 7 de noviembre que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, ya lo sabes, el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Ahora te quedas en compañía del Mediodía COPE con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.